Brillas a través de las sombras. Ardes como un fuego.
Amen. Is that your desire tonight? Hallelujah.
Bien, está bien. Aleluya. El deseo de ustedes esta noche. Somos bendecidos solo en conocer ese nombre. Amén, amén, amén. Ningún otro nombre por el cual somos salvos. Aleluya. Hagan todo en ese nombre. Amén, amén. Dios los bendiga. Gracias, músicos. Alabado sea su maravilloso nombre. Quisiera leer una vez más del libro de Juan, capítulo 17, comenzando en el versículo 11, incluyendo versículos 20 al 23 esta noche. Nuestro tema una vez más es, para que sean uno, Juan, capítulo 17, versículo 11. Ahora, quédense en el Espíritu. Nada ha cambiado. Todo el punto es entrar en el Espíritu para que cuando el Señor viene, la palabra dirá amén a la palabra en ustedes. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Creen ustedes que hay un número? ¿Un número exacto? Dios sabe quiénes son suyos. Él no está tratando de averiguar quiénes son suyos. Él sabe, Él conoce a los suyos. Guarda a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda? 100%. Y aquí está el propósito, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, los discípulos que están conmigo ahorita mismo, sino también para los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Así que esto va a continuar adelante. Ellos van a hablar y otros van a creer. Noten, no solo estaban tocando la cinta de Jesús, ¿correcto? La misma palabra que Jesús habló a través de la boca de ellos trajo el mismo resultado. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, o completos, maduros en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De nuevo, de unidos bajo una cabeza, mis amados amigos, les digo esta noche que Dios quiere que seamos uno, pero quiere que seamos uno no bajo la insensatez del hombre, sino que nos quiere unos unidos bajo la santa deidad. ¿No es esa la oración de Jesús? Unidos como una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, una vista, un propósito, un motivo, un objetivo. Y ese es Jesucristo. Una cosa para servirlo a Él. Un amor, el amor de Dios. Una hermandad, la hermandad de los hombres. Un compañerismo del Espíritu Santo. Entonces estamos unidos. Estaremos unidos como uno. Ya no discutiremos, ya no pelearemos más. Nos comportaremos como hombres, nos vestiremos como mujer, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo probarán. Cuando Dios dice algo, nosotros diríamos amén a ellos. Si la Biblia dice que digamos, hagamos ciertas cosas, las haremos. No discutiremos, simplemente iremos y las haremos. Bajo eso es que Dios nos quiere unidos. ¿Cómo deberíamos de actuar en este día presente? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra esta noche. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos para este servicio de media semana. Con agradecimiento en nuestros corazones y alabanza en nuestros labios. Apreciamos tanto tu presencia, Señor, y ciertamente Nos encanta sentir tu presencia cuando estás entre nosotros. No andamos por eso, porque no es necesario que sintamos tu presencia, pero sí lo apreciamos, Señor. Ciertamente no minimizamos eso, no lo damos por sentado. Pero, Señor, ya sea que lo sintamos o no, sabemos que estás entre nosotros porque prometiste que lo estarías. Así que, Padre, rogamos que hagas lo que predestinaste que harías entre nosotros esta noche, que es tomar tu palabra y desglosarla para cada uno de nosotros y tocarla a vida, causarla que viva, causar que tengamos compañerismo juntos bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo, que cause que tengamos compañerismo juntos bajo la sangre derramada, que nos cause tener compañerismo con verdadera unidad, con verdadera unión, con el amor que fue expresado entre tú y los primeros de la nueva raza, que ese mismísimo amor sea proyectado a través de cada uno aquí esta noche, Padre, mientras esperamos en ti por todo lo que necesitamos. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe, y estamos confiantes de que lo que tenemos necesidad, tú lo conoces. Ayúdanos a relajarnos en un sentido que queremos aprovechar lo mejor que tengamos, pero ayúdanos a estar relajados, dándonos cuenta que estamos en la presencia del Rey, en la presencia de nuestro Padre, y hay una paz que cuando nos juntamos y tenemos compañerismo alrededor de tu palabra, es algo que no encontramos en el mundo, pero lo encontramos en ti. Bendice a todos, te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera tomar una mirada a cómo hemos estado viendo la unidad y lo que verdadera unidad es, que Dios está deseando estar entre su pueblo, que Dios tendrá entre su pueblo y entre él y su pueblo. Quisiera ver y continuar, como estábamos viendo el miércoles pasado, quisiera continuar viendo algunas de las cosas que han acontecido recientemente en nuestros días. Más específicamente, quiero ver algunas de las cosas que fueron dichas y hechas cuando el Papa Benedicto se volvió Papa, después de que falleció el Papa Juan Pablo II en el 2005. Esto es lo que el Papa Benedicto dijo de las iglesias cristianas que no son católicas. Él dijo, este es un artículo que captó los comentarios que hizo poco después de convertirse en Papa, después de que falleció el otro Papa. Él dice, ellos no son iglesias en el sentido propio, hablando de cristianos. No son iglesias en el sentido propio. Sin embargo, aquellos que son bautizados en estas comunidades son bautizados en una cierta comunión, aunque imperfectas, con la Iglesia Católica. Solo piénsenlo. Él está diciendo, si ha sido bautizado en título, que casi todo grupo cristiano lo es, dice, está en comunión con la Iglesia Católica. Casi están en casa. Ellos casi han llegado hasta casa a mamá. Esta no es la unidad por la cual Jesús oró para su iglesia, ¿correcto? Él dijo que sean uno como nosotros somos uno. Así que Jesús no estaba orando una unidad que se siente bien, ecuménica, como las iglesias organizadas están empujando para lograrlo. Están buscando una unidad entre las iglesias que es basada en juntarse bajo la insensatez de la cabeza del hombre. Jesús específicamente oró de que ellos sean uno como nosotros somos uno. Así que pregúntense ustedes esta noche qué tipo de unidad existía entre el Eterno Padre, el Eterno Espíritu Dios y el primer unigénito Hijo. ¿Fue una unidad por la cual el Eterno Espíritu Dios se sentó con su Hijo para discutir algunas cosas y juntos hicieron un compromiso por el cual pudieran tener unidad? Jesús, el hombre, dijo, yo lo creo de esta manera. Y luego el Eterno Espíritu de Dios dijo, yo lo creo de esta manera. Y estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo en algunas cosas y estar de acuerdo en otras. ¿Creen ustedes que así fue la cosa? ¿Ese es el tipo de unidad que Él quiere que exista en el cuerpo? Sabemos que esa no es la idea de Dios de unidad. No es la idea de Dios de unidad entre el gran Creador y el primero de esta nueva creación, el primer unigénito de esta nueva raza. Esta unidad es el Hijo entrando bajo una completa y total sumisión y de acuerdo con el Padre. Este es el Hijo diciendo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. No importa qué piense yo, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Mi voluntad, esta es mi voluntad. Mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Que Él sea glorificado. No que una organización sea glorificada y ni siquiera que el Hijo sea glorificado, aunque el Padre glorificó a su Hijo. Así que cualquier unidad en el cuerpo de Cristo debería estar solamente basado bajo entrar bajo la misma cabeza. Una cabeza, y esa cabeza es Jesucristo la Palabra. No es un hombre, es Jesucristo la Palabra. Así que no involucraría ningún tipo de compromiso perteneciente a la Palabra de Dios o cualquier tipo de razonamiento para juntarse de acuerdo. Así que eso significaría que cada miembro de este cuerpo, cuando estimarían la Palabra de Dios por encima de todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Quieren conocer su voluntad es su Palabra, y cada uno sería sujeto a su Palabra, y su Palabra no sería de interpretación privada. ¿No es correcto eso? Él mismo lo dice. Así que, de la única manera en que es, para que esta verdadera unidad existe en el cuerpo de Cristo, es que Dios envíe un profeta y restaure las verdades divinamente reveladas de su Palabra, porque si todos nos vamos a unir bajo la Palabra, tenemos que tener la Palabra. Tenemos que tener la Palabra como Él la reveló a sus siervos los profetas, porque no puede haber unidad bajo yo, alrededor de yo pienso. No puede haber unidad alrededor de interpretación privada, y sabemos que Jesús prometió guiar a cada miembro del cuerpo a toda la verdad. ¿No lo hizo? Cada uno que Él coloque en el cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, Él promete guiarlos a la verdad. Y esa verdad es lo que ya ha sido revelado a través de sus siervos los profetas. Así que sabemos que vamos a tener todo tipo de, como seres humanos, todo tipo de diferencias cuando se trata de las cosas naturales de la vida, cuando se trata de opiniones y demás, y tenemos que tener cuidado cuando dejamos saber a la gente, cuando expresamos nuestra opinión comparado a lo que Dios dijo, y una cosa bajo lo que estaremos unidos completamente alrededor es su Palabra. Si somos uno con Él, entonces por definición seremos uno unos con otros. No todos recibiremos la revelación de su Palabra al mismo tiempo, sabemos eso. Pero a medida es revelado a nosotros por su Espíritu en su debido tiempo, pero ya sea que es revelado a nosotros aún, nos quedaremos con la Palabra. Y cuando está siendo revelada a nosotros, no pelearemos contra ella. Y ciertamente no continuaremos aferrándonos a ideas que son contrarias a la revelación. Nos arrepentiremos con celo, sabiendo que si él no nos hubiera mostrado la verdad, todavía estaríamos creyendo algo que es falso, ¿correcto? Y seríamos hechos perfectos en uno a medida que crecemos juntos en el conocimiento de Jesucristo, conocimiento espiritual ahora, no conocimiento físico mental, sino revelación a medida crecemos hacia la cabeza del único cuerpo que está aquí en la tierra. Y para que el cuerpo crezca junto en unidad, no requiere que cada miembro sea físicamente reunido con todos los otros miembros que están sobre la tierra en un lugar. ¿No es correcto? Estoy agradecido por eso, porque ¿dónde nos reuniríamos todos? Algunos de nosotros nos gusta Arizona, a otros nos gusta Minnesota, a otros nos gusta islas, otros somos llamados a servir acá, otros somos llamados a servir allá. Dios no nos estableció a todos para juntarnos a todos en un lugar, establecer un cuartel general y decir esto es. Dios estableció su iglesia de tal manera que son cuerpos locales soberanos de creyentes por todo el globo y todos están reunidos bajo un ministerio quíntuple que Él está dirigiendo Y ya que Él es la cabeza, Él sabe lo que se requiere que todos los miembros en cada uno de los cuerpos locales llegue a madurez. Y así que Él tal vez esté lidiando con una cosa en este cuerpo local y algo más en aquel cuerpo porque están creciendo hacia estas cosas. Así que no será como una estructura de pirámide con la cabeza de un hombre, con el cuerpo de Cristo, por la cual hay un cuartel general físico en la cima y luego descienden, envían instrucciones abajo a las iglesias, todas las iglesias locales, como el hombre ha hecho en toda edad. Es un reino espiritual y en el reino espiritual Él es la cabeza. Hay una estructura de pirámide en el reino espiritual, no me malentiendan, pero no solo en el cuerpo, en el reino natural, en el reino espiritual Él es la cabeza y Él envía su palabra primero a su mensajero, sus profetas, que luego la traen al cuerpo espiritual y luego cada ministro que está bajo su mensajero, entonces lo trae a las iglesias locales. Todo mundo tiene acceso a ello, pero Dios tiene una jerarquía, Dios tiene una manera provista y así es como ellos son unidos juntos bajo una santa sola deidad y no bajo la insensatez de la cabeza del hombre. Es su palabra que tiene preeminencia en todas partes donde las reuniones locales de águilas están ocurriendo, porque Él dijo que donde quiera que ellos están reunidos juntos, estas águilas espiritualmente se están reuniendo alrededor de un propósito y se están alimentando juntos en un cuerpo que es el cuerpo palabra infalible del Hijo del Hombre. Estamos alimentándonos de Cristo la palabra. Así que es la presencia que mora adentro de Dios en todo miembro del cuerpo que nos da unidad que está en el cuerpo de Cristo. Si no todos estamos llenos del mismo Espíritu, es imposible que todos estemos unificados, porque es por un Espíritu que somos bautizados en un cuerpo. Tenemos una fe, un bautismo, un Dios, un cuerpo. En este artículo continúa diciendo, un día después de alcanzar a extenderse a otros cristianos y judíos, el Papa Benedicto se encontró con miembros de la comunidad musulmana el lunes y les aseguró que la iglesia quiere continuar edificando puentes de amistad. ¿No es eso agradable? Benedict hizo comentarios en reuniones con líderes religiosos que atendieron su ceremonia de instalación, diciendo que estaba particularmente agradecido de que los miembros de la comunidad musulmana estaban presentes. Así que a la muerte de Juan Pablo II, el Papa II en el 2005, que luego fue seguido por Benedicto, recuerden que todas las anteriores presidentes que estaban juntos en ese funeral, así como nuestro corriente presente y otros líderes mundiales que atendieron ese funeral. Saben, aún Hillary Clinton se puso un velo sobre su cabeza y diferentes estaban cubiertos porque tenían que estarlo. Pero solo piensen sobre eso. Nosotros más o menos nos toca un poquito y como se va al lado del camino, pero a través de la muerte de ese papa vimos externamente, de todas maneras, porque estas cosas ya estaban ocurriendo detrás de la escena, pero vimos la externa comienzo de una unidad entre líderes mundiales que previamente nunca se había oído de ellos. Piénselo por un momento. Recuerden que el previo siglo antes fue marcado por dos grandes guerras, tales como el mundo nunca ha conocido, dos grandes guerras y muchas otras menores guerras, y luego una gran guerra fría que cerró el siglo casi, que dividió las naciones del este de las naciones del oeste. Pero en el 2005, en el tiempo del fallecimiento de del Papa Juan Pablo II, vimos líderes mundiales reunidos juntos en el mismísimo evento para honrar el fallecimiento del Papa. Vimos líderes del este y líderes del oeste, antiguos presidentes, presidentes actuales y líderes corrientes y anteriores, y en medio de la reunión de esto, oímos al siguiente Papa pidiendo unidad por las tres religiones principales del mundo que están ligadas al Padre Abraham. Es muy significante. Piénsenlo por un momento. Los judíos y los musulmanes, ambos son descendientes de los mismos padres naturales. Nadie puede negar eso. Son literalmente descendientes a través de Abraham. Y Abraham es el padre natural de la promesa. Naciones saldrían de él. Y los católicos y los cristianos, ellos reclaman ser los retoños espirituales de la herencia espiritual que fue prometida a través del padre Abraham. Así que tenemos los retoños naturales y espirituales de Abraham que supuestamente nos une a todos juntos. Así que Juan Pablo II, él fue en parte responsable por el fin de la Guerra Fría y también fue por los principios de la reunificación entre relaciones del este y del oeste que habían en el mundo. Él tuvo parte que representar en eso también. Y nadie puede contestar, escúcheme de cerca, que nadie puede contestar que esa fue una cosa buena para la humanidad, el fin de esa Guerra Fría, el fin apartando nuestra mano de un botón nuclear, no sabiendo si el hombre va a ser aniquilado. Él trabajó incansablemente detrás de la escena a través de su vasta organización de iglesia, por lo menos en parte traernos a la realidad. Una gran parte de esto comenzó en Polonia, de donde él salía. Habían masivas demostraciones y un gran movimiento político que comenzó, y hubo masivas cantidad de organización que se requirió para organizar todo esto. Y cualquiera que piensa que estas cosas solo suceden por sí solas, simplemente ellos no. Traten de organizar un almuerzo, traten de organizar una comida compartida, traten de organizar una fiesta de la cosecha. No me importa qué sea, tiene que suceder, tiene que organizarlo, tienen que poner esfuerzo, se requiere trabajo, se requiere gente, se requiere energía. La Iglesia Católica fue la organización que estuvo detrás de lo que ocurrió en Polonia. Así que nadie puede contender que este es una buena cosa. El foco del mundo empezó a voltearse sobre el siguiente papa, el que iba a entrar en la escena, y su nombre era Benedicto, o por el mino. Ese es el nombre al cual se cambió el nombre. Ellos creen en tener un nuevo nombre también. Y simplemente saben, como lo es con cualquiera que esté involucrado en cualquier tipo de oficio político, comenzaron a ver su pasado y encontraron que él estaba unido de alguna manera con la juventud de Hitler, de la Alemania nazi. Así que obviamente esto tenía inició preocupaciones con el pueblo judío. Y casi un mes después que Israel dejarían estampillas conmemorativas honrando a Juan Pablo II. Así que algo debe de haber ocurrido detrás de la escena. De hecho, hay siete diferentes estampillas, siete diferentes escenas de su ministerio, por así decirlo, de su trabajo, de su reino. Así que esto es todo parte del movimiento de unidad que ha sido profetizado, que va a impactar toda la tierra en el tiempo del fin. Estos son pedazos que están cayendo en su lugar para comenzar trayendo esta unidad sobre la faz de la tierra. Pero como vimos la vez pasada, la unidad de Dios y su iglesia, eso también va a tocar la tierra en el tiempo del fin, y eso también va a venir a total fruto. Así que el artículo continúa diciendo: yo expreso mi aprecio por el diálogo creciente entre musulmanes y creyentes, tanto en el nivel local e internacional. Él notó que el mundo corrientemente está marcado por conflictos, pero anhela paz. Verdadera afirmación, ¿correcto? Estamos en medio de la guerra de Irak, estábamos, y la guerra más larga en lo que los americanos han estado involucrados, y discúlpenme, y también, por supuesto, en Afganistán, esa fue la guerra más larga, ¿qué? 20 años o más o menos, acabamos de ver la puerta a cerrarse en eso recientemente y también lo que estaba aconteciendo en otras partes. Él notó que el mundo corrientemente está marcado por conflictos, pero se anhela paz. Y sin embargo, la paz es algo que todo mundo debería estar comprometido, especialmente aquellos que profesan pertenecer a religión, a tradiciones religiosas. Dice, nuestro esfuerzo de juntarnos y fomentar diálogos son valiosas contribuciones a edificar paz en fundamentos sólidos. El Vaticano no dijo que líderes musulmanes atendieron la reunión privada, pero les aseguro que la Iglesia quiere continuar edificando puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones. Oh, ¿no suena eso bien? ¿Qué hay de malo con eso? Les diré que está malo con eso. Él no está hablándome a mí cuando él dijo eso. Porque yo no estoy buscando unirme con gente de todas las religiones, tanto como Israel no estaba tratando de unirse con las religiones del mundo en el Antiguo Testamento, hasta que lo hicieron. Así que cuando Israel sí trató de mezclarse con sus primos, los moabitas, por ejemplo, pues estaban relacionados con esta gente, resultó en muerte. Dios no lo perdonó. Fue el error más grande de Israel y fue justo cuando estaban cruzando a la tierra prometida. Así que miles murieron físicamente y aún más murieron espiritualmente y nunca entraron a la tierra de la promesa. Jesús nunca nos dijo, yo he venido a esta tierra para traer a las religiones romanas y a los dioses griegos y sus religiones y las religiones egipcias y aquellos que fueron establecidos por Nimrod. Yo he venido a unirlos juntos con mi nuevo reino. No hay discusión de que es su reino más algo más. Él dijo, he venido a traer otro reino. No un reino terrenal, sino un reino espiritual. Pero he venido a establecer este reino entre los hombres. Él vino a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos, diciendo, no voy a perder uno solo. Y sabemos que no estamos aquí para pelear contra carne y sangre, y no estamos aquí para unirnos tampoco también con carne y sangre de los reinos de este mundo, así que no estamos aquí para estar en contra o a favor de los reinos de este mundo. No es nuestro reino. Para lo que estamos aquí es para establecer el reino espiritual de los cielos en la tierra y para buscar miembros de ese reino y ver de que sean bautizados en ese reino y unirnos juntos bajo un reino espiritual, un rey espiritual. Y la Iglesia dice, ahora suene tan bien, amigos, cuando uno oye palabras como paz y unidad y nuevo orden mundial y por qué no todos podemos llevarnos bien y por qué no nos juntamos todos como a lo que pertenece a los reinos de este mundo. Simplemente no estamos en contra de que la gente se lleve bien en lo absoluto. Ciertamente estamos a favor de paz entre las naciones, pero sabemos que no va a haber verdadera paz hasta que el príncipe de paz regrese. Ha sido profetizado, así que la paz que el hombre haga no será una paz duradera ni tampoco una verdadera paz. No estamos en contra de que alguien trabaje para hacer eso. Simplemente no es nuestra misión. Llévenlos a Cristo. Quieren detener la guerra, lleven a todos a Cristo. Esa es la solución. Quieren que la gente deje de matar a los bebés, no los legislen, solo llévenlos a Cristo. No tienen que decirles enseñarles qué es lo correcto o incorrecto, él lo hará. Así que cualquier paz que el hombre trata de hacer entre las naciones de este mundo será temporal en su lo mejor, pero no será el tipo de unidad que por el cual Jesús oró concerniente de su iglesia. Pero este movimiento de unidad mundial sonará grande para los reinos de este mundo y terminará como una unidad parcialmente voluntaria y parcialmente forzada, así llamada. Pero recuerden una vez más que la mujer es un tipo de la iglesia y la falsa iglesia está reclamando ser el vocero de Dios en esta hora. De hecho, Dios los menciona directamente sobre eso en el mensaje a la Odisea, que dice, tú dices que eres rico, tú dices que estás enriquecida, tú dices que no necesitas nada. Ahora, esto es lo que yo digo. Eres miserable, pobre, ciega, desnuda. Correcto. necesitas ropa espiritual y necesitas oro probado en fuego. Necesitas arrepentirte. Pero ella está diciendo algo diferente. Ella dice que ella es el vocero del único y verdadero Dios vivo, pero no lo es. Ella es la vocera del Dios de esta edad perversa. Entre tanto, la verdadera iglesia bajo su mensajero es la voz final a esta edad final. La verdadera voz de Dios está hablando desde la cabeza del cuerpo a través de su novia, que es su iglesia. Y ella tiene el así dice el Señor o se queda callada. Continúa diciendo, les aseguro que la iglesia quiere continuar edificando puentes de amistad con los seguidores de todas las religiones. No me incluyan en eso. Para poder ver el verdadero bien en toda persona. ¿No suena eso muy pegajoso y chocolate goteando de ello? Miren, Dios no está buscando verdadero bien en toda persona. De hecho, lo que Él está buscando es simiente. Él está buscando su simiente, su propia simiente que ha sido sembrada. Y Él es misericordioso y no está dispuesto a que nadie perezca. Así que Él ha hecho un camino para que el que quiera a sí mismo, aquellos que no son su simiente, ha hecho un camino para ellos para que no tengan que perecer. Jesús dijo, no hay ninguno bueno, no, ninguno. Así que ciertamente Él no está buscando el bien que esté en toda persona. De hecho, mientras ustedes piensan que hay bien en ustedes, todavía necesitan a Cristo. Continúa a decir el mensaje significativo porque Benedicto había dejado fuera toda mención específica de los musulmanes en sus homilias. Estos términos, miren los términos que usan. ¿De qué está hablando? Dejó fuera toda mención específica de los musulmanes en su homilia inaugural, aunque había saludado a creyentes y no creyentes, y específicamente mencionó a los judíos llamándolos sus hermanos y hermanas. Así que este poder de bestia que fue profetizado, ungir una iglesia y luego ungir a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, este poder de bestia que sobre el cual Benedicto estaba cabalgando, de hecho estaba pavimentando el camino para otro papa que haría un pacto con Israel y luego poco después rompería ese pacto con ellos. Yo no sé si es este papa corriente que es o si es uno por venir, pero este papa estaba pavimentando el camino porque una cosa está edificando sobre otra. Hay una agenda, hay un plan, y estas cosas no solo suceden por sí solas. Así que para que un pacto sea hecho, piénsenlo, para que un pacto sea hecho, hay muchos detalles que tienen que ser aclarados y tienen que ser puestos en papel, y hay muchas cosas de atrás para adelante que tiene que suceder. Y cuando el pacto es firmado, todo el trabajo ya ha sido hecho, todo fue hecho detrás de las escenas. Quizá algo, parte de ello delante de la escena, pero mucho más detrás de la escena. Pero el firmar solo es una formalidad. No les gustan estas leyes que pasan en el Congreso, que uno ni siquiera leen. Y dicen, es maravilloso, les va a gustar. Ustedes nunca lo oyeron de ellas. Así que cuando el pacto es firmado, todo el trabajo ha sido hecho. Solo es una formalidad. Así que si ven eso, ustedes saben que mucho trabajo así ha entrado en eso ya. Acuerdos son hechos detrás de la escena antes de que acuerdos son hechos públicos. Porque están probando el viento político. No van a poner algo afuera que simplemente va a ser eliminado. Tiene que ser un asunto terminado. Así que todo eso es resuelto antes de que el público aún sepa al respecto o antes de que es reconocido con otros con una ceremonia para firmarlo. Así que Benedicto dijo, se puso a trabajar sobre esto tanto detrás de la escena y en público desde el año 2005 al año 2013, 7 años, Y Francis, que es el Papa actual, que siguió después de él, ha trabajado en esto por otros 10 años. Todo en total 17 años. Y si lo juntan, un acuerdo de este calibre, de esta importancia, de tantos partidos desiguales, que no es mucho tiempo cuando se consideran todos los partidos que son esperados. Hay muchos que dijeron después de que Benedicto estaba en oficio, que Benedicto era de hecho la inteligencia que estaba detrás del esfuerzo de Pablo, del Papa Juan Pablo II, antes que él. Así que ya estaba trabajando en eso antes de que se volviera Papa. Así que esto ha estado siendo trabajado por más tiempo de lo que la gente se da cuenta, y no debería sorprender a nadie de que sucedió, y no puede y no será detenido. Es profecía, pero si esta profecía negativa va a acontecer, ¿qué de la positiva? También hay un movimiento que está aquí esta noche, que ha estado por los últimos 60 años, que tampoco no puede ser detenido y no será detenido. Continúan diciendo, queremos extendernos a nuestros hermanos y hermanas los judíos que están unidos con los católicos en una heredad espiritual compartida. Y también se refirió a otros cristianos, llamando en otros para una total comunión con otros cristianos. Benedicto repitió el mensaje el lunes, llamando a los líderes económicos ecuménicos que soportaban la obra para unir a todos los cristianos para dividiendo cosas entre el cuerpo. Eso suena también, de hecho, si eso es todo lo que estás tratando de hacer, si solo estás tratando de lograr de que todo el mundo deje de pelear, muy bien. Esa no es una cosa mala, eso por sí sola, correcto, pero no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, no tiene nada que ver con nuestra misión, no tiene nada que ver en por qué estamos aquí. No es ni siquiera su cuerpo. Así que piénsenlo por un momento. Así como hubo una apertura de los sellos en nuestro día que llamó a una iglesia fuera de una iglesia, así como está escrito en el libro de Apocalipsis, salid fuera de mi pueblo mío, que no seáis partícipes de sus pecados. Y con la apertura de esa palabra, y quiero que se enfoquen en esto por un momento, en la apertura de la palabra, vino una unción de un espíritu para traer unidad al cuerpo de Cristo. Y ese espíritu todavía está entre nosotros, y es una unción poderosa. Es la unción más poderosa que hay. La unción es Cristo, la palabra, sobre su pueblo. Así que va a haber un tiempo cuando esto es traído ante el pueblo del mundo, que empujan por unidad, este empuje por unidad, y va a haber en ese tiempo una unción del pueblo del mundo para traerlo a existencia, porque se requiere una unción para hacer que estas cosas se cumplan. Y esa unción será el anticristo, que ha de traer su forma de unidad a su reino, a los reinos de este mundo. Son sus reinos. Y su unción golpeará todas las naciones de la tierra, todas las religiones de la tierra, y ellos dirán, necesitamos hacer a un lado todas nuestras diferencias bajo esta unción, y necesitamos juntarnos y unirnos bajo una cabeza. Ellos voluntariamente van a hacer esto. Bueno, algunos serán forzados, pero muchos voluntariamente harán esto. Dirán, todos somos hermanos y hermanas, y todos nos vamos a ir al cielo. Todos los caminos conducen al cielo, todas las religiones conducen al mismo lugar, y nos estamos uniendo juntos por el mayor bien de la humanidad. Y todo el tiempo en la minoría va a haber una voz clamando, esto es anticristo, no Cristo. Esto no es la voluntad de mi Padre, ni tampoco de su pueblo. Esta es la marca de la bestia. Y aquellos que dicen eso serán los raros. Estarán en la minoría. Todos los demás dirán, esto es lo que verdadero amor es. Simplemente amémonos unos a otros. Amigos, ya captamos un vislumbre de cómo se ve esta unción. cuando salió, no es una coincidencia. Al mismo tiempo que la palabra se estaba viendo, abriendo, vimos otra unción que tocó otra nación, que vimos un gran movimiento llamado una verano de amor, una gran fiesta de amor completo que tocó otras naciones, recorrió naciones completo con sus propias canciones, completo con su propia doctrina. Miren cómo recorrió la nación y toda la nación del mundo oeste en particular. Estaban haciendo afirmaciones como que todos somos los hijos de Dios. De hecho, hubo grupos que se formaron que se llamaban los hijos de Dios. Aceptemos todo tipo de forma de vida, excepto por verdadero cristianismo. Esto es, siempre dejan eso fuera. Son tolerantes de todo, excepto cristianismo. Ellos dicen, Dios mira el corazón, absolutamente lo hace. Esto va a recorrer por toda la tierra y todo el mundo estará unido bajo esta unción. Algunos forzados, pero todos están rindiendo a ellos. Ustedes dicen, bueno, ¿se levantará esto en contra del verdadero cuerpo de Cristo? Absolutamente, pero nunca la cerrarán y nunca cooperará con esto, porque Él vendrá y se la llevará hacia arriba. De nuevo dijeron ellos, después de que la reunión terminó, Benedicto recibió una bienvenida de héroe y una audiencia para los peregrinos alemanes. Se dio manos con los fieles y bendijo a un niño mientras se movía por el pasillo, y antes de tomar su lugar y leer su discurso fue interrumpido varias veces por aplauso y animación, y parecía disfrutar la bienvenida de sus compañeros de país, sonriendo. Benedicto era el primer papa alemán en siglos. Así que, amigos, como vimos el miércoles pasado, o el único, o al anterior a sí mismo, este es el mismo tipo de unidad que fue traída a ocurrir por Nimrod y la gente que estaba viviendo en ese día. Va a tener gran poder. Y sin embargo, va a venir en una manera en que ellos de hecho no lo esperaban que ocurriera. Entrará con, ¿qué diferencia hace de cómo se han hecho las cosas? Sí importa. Para la mente ecuménica, no importará todos los Salve María y demás. No creemos eso, solo nos estamos juntando. Tenemos un propósito común a cada cual lo suyo. Los evangélicos, por otro lado, van a tener que dejar sus enseñanzas para unirse con este movimiento. Algunos reconocerán que mucho de eso es incorrecto. Y ellos dirán, bueno, ¿sabes? Si no tomamos esta marca, ¿cómo podemos traer un balance desde adentro? No tendremos qué parte de representar en esto. Algunos dirán, le estoy haciendo esto por Jesús. Ellos dirán, hay gente allá afuera que están perdidos y yo voy en pos de ellos. Pero sin este sistema, ¿cómo vamos a hacer algo? Y pocos sabrán ellos, amigos, de que la novia ya se habrá ido hace mucho. Cuando eso ocurra, pocos sabrán de que no va a haber misericordia alguna. Pocos sabrán que no hay sangre en el propiciatorio. Que el que es inmundo sea inmundo y el limpio que permanezca limpio. Sin embargo, seguirán adelante pensando de que están ganando almas a Jesús. Qué engañoso. Pero la única manera que uno puede ser engañado de esa manera es de que la unción que está sobre ustedes sea una unción engañosa. Sería un espíritu anticristo y no Cristo. Ellos tomarán la imagen, aceptarán la imagen y la marca de la bestia y serán cortados de Dios para siempre. Y ellos no lo sabrán, por cierto. Así que por unos cuantos minutos aquí esta noche veamos otra forma de falsa unión en el Antiguo Testamento por un momento. Recuerden que vimos que para que Satanás rompa una verdadera unión de Dios, que él vio que la verdadera manera de hacer eso era formar una falsa unión y luego usar esa falsa unión de apartar a la gente de lo que Dios quería que fuera. Así que veamos esto por un momento. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Eso suena como un grupo de fuera del espacio, Sidonio. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Dios santo. Así que esta mujer de la cual se habla aquí, Jezabel, esta mujer tenía más influencia sobre este rey y causó que hiciera más que era en contra de Dios que todas las esposas de Salomón juntas. Aunque Salomón, de hecho, había edificado un altar para que estas mujeres paganas adoraran en ellos, esta mujer, Jezabel, tuvo más poder que todas las mujeres paganas de Salomón tuvieron, y habían cientos de ellas. Esta mujer, más tarde, es identificada en la profecía, en el libro de Apocalipsis. Ella resalta tanto, la unción sobre ella era tan fuerte que la encontramos más tarde. Mientras pasamos por a medida pasamos por las edades de la iglesia, encontramos que esa mujer Jezabel, así que el espíritu que estaba sobre ella es identificado ahora como el mismo espíritu que viene a dar en contra de la iglesia durante las edades de la iglesia. Y está describiendo esa unción que estaba sobre esta mujer Jezabel. Así que el hermano Branham nos dijo que fue en las edades de la iglesia de Israel que esto estaba aconteciendo. Era las edades oscuras de ellos, dice él. Así que Acab estaba formando. Acab primero formó una falsa unión con esta mujer. Él era el rey de Israel. Él forma una falsa unión con esta mujer Jezabel. Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿No es eso algo? Así que no lo hizo en Jerusalén, no lo hizo en frente de todos, lo hizo allá en Samaria. Y dicen los historiadores que los sacerdotes oficiaron descalzos ante un fuego que ardía noche y día en ese templo y besaban la imagen y bailaban medida hacían su adoración de Baal. Y esta es adoración de imágenes, amigos. Y es adoración de imagen también, inclinarse ante un papa y besar su anillo. Así que ustedes saben que todo el que ha tenido una reunión con el papa ha hecho eso. En nuestro último presidente americano, ellos rehusaron, que rehusó hacer eso, fue un hombre de nombre Teddy Roosevelt. Y eso fue en los 1902. Él rehusó inclinarse ante el papa. Así que se le rehusó una audiencia y todo presidente después de él, disculpe, se inclinó y besó el anillo. Así que no piensen que esto es tan extraño. Ya está siendo trabajado y lo ha estado por bastante tiempo. Así que Acab no era un hombre tan malo para comenzar, pero se casó con la mujer errada. Versículo 33. Hizo también Acab una imagen. Hizo también Acab una imagen de hacer, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Imaginen que eso se diga de ustedes, todos los reyes antes de ti, Y si ustedes añaden, suman todo, todos estaban bajo la sangre de machos cabríos y becerros. Todos cometieron errores, por supuesto. Cada uno de ellos tenía falta. Pero si ustedes suman todo lo que ellos hicieron, no llegaba a lo que acá por sí solo hizo bajo la influencia de Jezabel. Más fue escrito de este rey que todos los otros que estaban ante él. Escuchen esto. Vimos esto cuando pasamos por las edades de la iglesia. Se conecta con lo que estamos hablando aquí, la edad de la iglesia de Tiatira. Acab se casó con Jezabel y lo hizo como una maniobra política para fortalecer y asegurar su reino. Así que él pensó que esta era una buena idea. Él no se dio cuenta lo que iba a acontecer. ¿Hasta qué punto? Lo hizo como una maniobra política para fortalecer su reino y asegurarlo. El hermano Branham dijo que muchas veces las iglesias hacen maniobras políticas y ponen ciertas personas en posiciones porque tienen influencia con tantas otras personas. Y el hermano Branham dijo, esa es una maniobra política. Y por supuesto lo es. Acab se casó con Jezabel y lo hizo como una maniobra política para fortalecer y asegurar su reino. Es exactamente lo que hizo la iglesia cuando se casó bajo Constantino. Como vimos en las tempranas edades de la iglesia, que cuando fue el concilio de Nicea, que hubo un hombre llamado Constantino que se levantó y fue el que casó a la iglesia y el Estado juntos por primera vez. Ambos se juntaron por razones políticas, aunque le dieron una apariencia espiritual a ella. Así que suena religioso, pero realmente es político. Y si Cristo no está en ello, es todo político. La política es lo que queda. Es la única manera en que puede juntar a la gente sin el Espíritu de Cristo. O es política o es Cristo. Recuerden, Satanás administra todos los gobiernos del mundo. Así que él es el Dios de la política. Aunque pusieron un aire espiritual en ello, dice, ahora nadie me puede convencer a mí que Constantino era un cristiano o fue cristiano. Piénsenlo. Tenía un sueño, una cruz, que debía de poner una cruz en su escudo. Miren lo que hizo por la iglesia. Él no es un cristiano. ¿Cómo puedes decir eso? Eso no es amable. Nadie puede convencerme de que Constantino era un cristiano. Él era un pagano con lo que parecía apariencias de cristianos. Él pintó cruces blancas en los escudos de los soldados. Él fue el originador de los caballeros de Colón, católicos. Puso una cruz en la torre de la iglesia de Santa Sofía, por lo cual comenzó una tradición. Así que si quieren saber de dónde salió eso, es una tradición pagana. ¿Cómo puede ser pagano reconocer la cruz? Es la manera en que fue hecho, amigos. Acab era muy político. Y si ustedes saben algo en lo absoluto de la política, puede ser presentado siempre como que suena bien. Y aún puedes creer de que tu motivo es bueno. De hecho, puedes creerlo con todo tu corazón. Pero ningún hombre conoce su propio corazón. Él pensó, ¿sabes? Si puedo casarme con Jezabel, puedo añadir fortaleza política a mi reino. Puedo añadir más fortaleza a mi reino que solo creer en Jehová puede hacer. Porque eso, estamos un poco aislados, un poco. Hay fortaleza en números, ¿correcto? Solo piense qué tanto más grande sería si llegaría a ser mi reino. Y piensen en todo lo que puedo hacer si tuviera un reino más grande. Él de hecho pensó en su corazón que tenía el motivo correcto. Y siendo yo la cabeza de él, solo piensen qué tanto bien puedo hacer. Así es siempre como es vendido. Nunca es vendido como solo piensen cuánta gente puedo torturar o matar o lo que sea. Estos otros acá afuera no tienen que ser nuestros enemigos. Mientras tal vez no estemos de acuerdo en todo, por lo menos no estaremos peleando contra unos contra otros. ¿Qué puede estar malo con eso? Pregúntenle a Israel y Moab qué puede haber de malo en eso. Tengamos un concilio. Yo permaneceré como un verdadero adorador de Jehová. No me apartaré de eso en lo absoluto, pero logremos que hagamos que todos se junten para adorar a este o aquel. ¿Qué importa? Vamos, ellos van a hacer eso de todas maneras. Van a adorar a este y a aquel. Simplemente juntemos a todos, por lo menos no estaremos peleando unos con otros, entre nosotros. Por lo menos podemos llevarnos bien. ¿No suena eso bien? Si la palabra está causando división, necesita causar división. Ahora, si eres un verdadero cristiano aquí esta noche, que confío que todo el mundo lo es, si eres un verdadero creyente, sabrás que nunca comenzaste una pelea, sabrás que tú no eres el causante de división. Tú sabrás que la palabra traerá separación. Y si te paras con la palabra, problemas vendrán a ti. Y tú dirás, ¿sabes qué? Solo quiero quedarme neutral, quiero quedarme como amigos, pero quiero llevarme bien con todos, pero no van a poder hacer eso. Porque si el Espíritu de Cristo está en ti, el otro Espíritu vendrá contra ti. Hay gente, yo he estado alrededor de tanta gente que están tan orgullosos con el hecho de que pueden llevarse bien con todos. Y siento tanta lástima por ellos, porque ellos no saben qué tan engañados están. No se dan cuenta que de hecho no tienen el Espíritu de Cristo. Yo no estoy diciendo que nunca pudieran recibir el Espíritu de Cristo. Estoy diciendo que no lo tienen, porque no todo mundo se llevó bien con Cristo. Así que si todo mundo, Jesús dijo, ten cuidado cuando todos los hombres hablan bien de ustedes. Es una advertencia. Están hablando bien de ti porque eres de otro espíritu. Bueno, alabado sea el Señor. Yo simplemente quiero abrir agujeros en ese movimiento ecuménico. Todo remanente de del movimiento ecuménico. Una vez más, ustedes no van a causar división. Pero si ustedes están parados, se paran por la verdad y Cristo está en ustedes, van a haber divisiones. Y serán los hijos de Caín que están persiguiendo a los hijos de Abel. Ahora, si todavía están bajo esa unción de la Odisea, oraré por ustedes. Oraré por ustedes que Dios los estremezca y los despierte. Yo estaba mencionando esto, hablando unas cuantas cosas en camino a la iglesia, como frecuentemente hacemos algunas veces mientras las cosas están corriendo por mi cabeza. Está hablando con mi esposa. Yo era hombre de pocas palabras hasta como la edad de 28 o 29 años. Y yo físicamente estoy hecho de tal manera que puedo llevarme con casi cualquiera. Y la razón por la cual eso es fácil para mí es porque yo fui hecho así. Yo soy un hijo de en medio. Generalmente los hijos de en medio son pacificadores. Pueden entender lo que el mayor está diciendo o el más joven está diciendo y pueden pararse en medio y traducir y juntarlos. Ese don, esa habilidad natural en mi vida es de hecho un don que trabajó bien para mí en la industria. Porque la religión no estaba involucrada, no estábamos tratando de juntarnos alrededor de la palabra. Así que los primeros 29 años de mi vida, si ustedes querían discutir sobre algo que tú creías, yo simplemente te escuchaba y no tendrías ninguna idea si yo tenía estaba de acuerdo contigo o no, porque yo pensaba, ¿cuál es el objeto? Porque simplemente tenemos compañerismo alrededor de lo que sí estamos de acuerdo. No necesitamos discutir. Ese soy yo. Ahora, de hecho, estaba muy orgulloso de eso. No sabes que eres orgulloso sobre eso hasta que Dios te humilla. ¿Cómo te humilló, hermano Doug? Cuando esta verdad cruzó mi camino y fui lleno con el Espíritu de Dios, la gente, no importaba qué hiciera yo, la gente siempre estaba desagradable, la gente venía en contra de mí, la gente trataba, porque el espíritu en ellos era diferente que el espíritu que estaba en mí. Y así que, por un tiempo, yo decía, no voy a decir nada y dejaré que ellos caminen, me pisoteen, pero luego me di cuenta, ¿sabes qué? Dios no me puso aquí solo para ser pateado alrededor, ¿correcto? Este no es una choza en la pradera donde todos se llevan bien y un vestido largo y sus casas son quemadas cada cierto y son echados de la ciudad y colgados. Correcto. No se trata de eso este reino. Yo no comienzo problemas, pero sí peleo. Pablo dijo, yo peleé la buena batalla. Correcto. Por lo que peleo es quedarme con la verdad. Correcto. Solo pararme sobre la verdad. Y si alguien quiere tratar de atropellarme con falsedad religiosa, yo seré como Jesús y les diré la verdad. Y si no les agrada, es porque tienen otro espíritu, correcto. Pero yo no estoy saliendo a ello para comenzar un argumento, una discusión. ¿Están escuchando? Yo le estaba diciendo a la hermana Baker en camino a la iglesia, tal vez, saben, uno nunca sabrá, hay muchas cosas que no sabremos en esta vida, correcto. Particularmente cuando se trata de por qué fuimos hechos, dónde fuimos hechos y lo que sea. Pero le dije a mi esposa, Dios, esa fue la manera de Dios de probarme a mí de cualquier tipo de unidad que nos junta, no será mi habilidad. Y adivinen qué, si no es mi habilidad, que por lo cierto funcionó muy bien en la industria, yo podía reunir gente con todas estas diferentes bases, apuntarlos en la dirección. Esta es nuestra meta, traducir para ellos, no preocuparnos por quién recibe el crédito. El crédito no paga las cuentas. Si el equipo tiene éxito, todo el mundo tiene éxito. Y fuimos muy exitosos en eso, pero no había ninguna religión involucrada, correcto. Traigan la religión al cuadro y es una historia totalmente diferente, ¿no es así? Yo evitaba. Así que cuando venía directamente a mí, me pararé, pero no me pondré en los medios sociales y discutir con la gente. Primeramente, no hay objeto en eso, no vas a convencer a nadie. Ellos tienen una diferencia y unción sobre ellos y están convencidos. Y esa no es la manera en que de Dios. Él no dijo, vayan a todo el mundo y hablen en Facebook. Correcto. Prediquen el evangelio, solo prediquen la verdad. Aquellos que para los cuales es la recibirán, entrarán. Yo puedo ver que estoy empujando, estoy frotando erradamente a algunos de ustedes. Uno necesita hacer un pararrayos para entender de qué estoy hablando. Yo no salgo a buscar problemas. Los problemas vienen a mí. Benditos son aquellos que son perseguidos por causa del Hijo del Hombre. Correcto. No es personal. Es Cristo que está en uno. Y si no están llenos de su espíritu, se darán cuenta de que esta es la verdad durante el periodo de tribulación. Porque cualquiera que no dobla su rodilla, porque cualquiera que no tome esa marca, serán matados. Así que no estoy regañando a nadie aquí esta noche. Solo estoy tan cansado del diablo jugando sus trucos religiosos en nosotros. Oh, sean amorosos. Yo no lo comencé. Yo no comencé esta batalla. Yo nací en ella. Y vendrá a ustedes. Y a ustedes se les ha dado una espada y pueden elegir usar esa espada o no. Y si no la usan, todavía van a ser apaleados. No pueden decir, yo solamente me voy a sentar y no hacer nada. No, simplemente serán atropellados. Se les ha dado esa espada con un propósito. No para lastimar gente, no es una batalla de carne y sangre, correcto, pero sino para pararse en la palabra de Dios. Y ella lo guardará. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Es una caminata solitaria por un tiempo, porque si eres llamado por Dios, cada uno de nosotros son hijos espirituales e hijas de Abraham, y Abraham caminó con Dios. Así que ustedes tienen que caminar con Dios o el hombre. Esa es tu elección, tu opción. Pero si caminas con Dios, vas a pagar un precio a lo largo del camino, pero adivinen qué, vale la pena. ¿Correcto? Vale la pena, vale más que la pena. De esta manera, todos nos podemos llevar bien. Si podemos unirnos, seremos tanto más fuertes en los hindús y este grupo y los otros grupos que siempre vienen en contra de nosotros. Acá estaba pensando, en América dirán, juntémonos para que podamos tener más poder político. Todos los círculos cristianos, por así decirlo, porque si no lo hacemos, y esta es una afirmación verdadera, si no lo hacemos, nos quitarán nuestros derechos como cristianos, y esa es absolutamente la verdad. Así que los ecuménicos se han unido primero, pero van a haber más, porque tiene que haber una capa política, y está en los números. Así que si se juntan, pueden detener esta demencia por un poquito. Juntémonos bajo Trump. Y Trump va a poner a otro católico. Él va a poner a dos católicos jueces en la Corte Suprema y detendrán este asesinato de niños. Suena bien, ¿no es así? Vamos, amigos. Yo no estoy diciendo una cosa o la otra. Solo estoy diciéndole que es política. Y eso suena bien. Eso suena bien a la religión organizada. Juntémonos y respaldémonos unos a otros. Miren, no estamos de acuerdo sobre la hostia y rociar en comparación al bautismo. Tal vez no estamos de acuerdo en esto o aquello, pero tenemos tanto en lo que estamos de acuerdo. Si no nos juntamos, seremos eliminados. ¿Adivinen qué? Eso es cierto. Pero qué engaño. Continúa diciendo, página 228, párrafo 2, dice, fue idea de Constantino juntar a todos los paganos, los cristianos nominales y los verdaderos cristianos. Ya hemos visto el patrón. Esto es lo que se va a repetir en nuestro día. Y por un tiempo parecía como que tendría éxito, porque los verdaderos creyentes vinieron para ver si podían traer a los que se habían apartado de la palabra que volvieran. Cuando vieron que no los podían traer de nuevo a la verdad, fueron obligados entonces a apartarse de aquel cuerpo político, y cuando lo hicieron, fueron llamados herejes y fueron perseguidos. Este es el patrón. Ustedes se paran por la verdad, serán llamados herejes. Ustedes serán perseguidos. Déjenme decir aquí mismo que tenemos la mismísima cosa aconteciendo ahorita. Dice él, todos están juntando, están escribiendo una Biblia que será que satisfacerá a todos, ya sea judío, católico, protestante. No están literalmente escribiendo la Biblia, pero lo están escribiendo en el sentido de que estas son las doctrinas en las cuales vamos a estar de acuerdo. Ellos tienen su propio, ya sean judío, católico, protestante. Tienen su propio concilio de Nicea, pero lo llaman un concilio ecuménico. Si no funcionó entonces, ¿por qué va a funcionar ahora? ¿Y saben ustedes a quiénes son los que estas organizaciones están combatiendo? Pelean contra los verdaderos pentecostales. No me refiero a la organización llamada pentecostal, me refiero a los que son verdaderos pentecostales, porque están llenos del Espíritu Santo y tienen las señales y los dones en medio de ellos, porque caminan en la verdad. Continúa diciendo, cuando Acab se casó con Jezabel, escuchen esto, por razones políticas, él vendió su primogenitura. Ustedes se unen con una organización y entonces ustedes venden su primogenitura, hermano, ya sea si lo quieres creer o no. Cada grupo protestante que una vez salió y luego regresó, vendió su primogenitura. Y cuando ustedes venden su primogenitura, son exactamente como Esaú. Llorarán y se arrepentirán todo lo que quieran, pero no servirá de para nada. Solo hay una cosa que pueden hacer, y esto es salir de ella, pueblo mío, y dejar de participar en sus pecados. Ahora, si ustedes no piensan que estoy correcto, solo contéstenme esta pregunta. ¿Puede algún hombre que vive decirme cuál iglesia o movimiento de Dios que en alguna vez tuvo un avivamiento y luego regresó después de haberse organizado y llegó a ser una denominación, haya regresado ese avivamiento? Lea Ese es un hecho. No hay discusión de eso. Lean su historia. No pueden encontrar una, ni siquiera una sola. Continúa diciendo, fue la hora de medianoche para Israel cuando ella se unió con el mundo y dejó lo espiritual por lo político. Fue la hora de medianoche en Nicea en el año 325 AD. Fue la medianoche para la iglesia cuando hizo la misma cosa. Es la hora de en medio. De medianoche ahora mismo cuando las iglesias están juntando. Ahora amigos, una vez más, no tengan una imagen en su mente de que somos odiadores. No tengan la imagen en su mente de que despreciamos a toda esta otra gente y nos damos alrededor diciendo que estamos correctos y todos los demás están errados. Eso no es en lo absoluto. Estamos caminando con Él. Y si caminan con Él, se darán cuenta de que hay otros que no caminarán contigo. Correcto. Así que la solución no es unirse con ellos, porque ustedes van a tener que dejarlo a Él para caminar con ellos. La solución es simplemente continuar caminando con Él. No van a poder ayudarlos a ellos y mucho menos a ustedes mismos si no caminan con Él. Fue medianoche para Israel cuando se unió con el mundo y dejó lo espiritual por lo político. Así que lo político es juntémonos. ¿Y alrededor de qué nos vamos a juntar? ¿Saben ustedes? ¿Alrededor de qué nos vamos a juntar? La palabra, muy bien, juntémonos alrededor de la palabra. Estoy a favor de eso. Yo probé eso. Yo probé eso en esta ciudad. Un pastor ni siquiera quería hablarme. Finalmente obtuve una audiencia 8 años más tarde y me dijo de que todos estábamos errados, que solo la iglesia de ellos estaba correcta. Por supuesto, ellos no pueden dejar la iglesia, a menos que en una caja de pino. Todos están correctos, pero el resto de nosotros estamos todos errados. Yo puse ante los otros pastores en ese tiempo, juntémonos. Juntémonos alrededor de la palabra. Comencemos a discutir la palabra. Yo probé. No será mi culpa. No fue algo que era deseado. Por el otro lado, podemos juntarnos por todo tipo de razones políticas, ¿correcto? Y cualquier tipo de espíritu que dice, mi pastor es perverso porque no se junta por razones políticas. Ese espíritu es anticristo, ¿correcto? Necesitan hacer que el espíritu escudriñe su corazón para averiguar qué tipo de espíritu los está ungiendo. Me encantaría que todos nos juntáramos alrededor de la palabra. De hecho, yo pedí eso. Tengamos esta cosa de música. Ok, ¿quién va a predicar? ¿Predicar? ¿A quién vamos a poner? No me importa. Obtengamos a alguien, comencemos ahí. No podemos. Somos demasiado diferentes. Todos creemos este mensaje diferentemente. No podemos juntarnos alrededor de la palabra. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos juntaríamos? ¿Vamos? No caigan por esa actitud humanística. Oh, porque sería superior. Todos nos podríamos juntar. ¿Por qué querría uno hacerlo? A lo que se reduce es que si estamos o no en una caminata con Cristo, porque ustedes sabrán cuando Él no es bienvenido. Y ustedes sabrán cuando es política en comparación a lo espiritual, ¿correcto? O versus lo espiritual. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si ustedes no se van a juntar por una de estas razones políticas, serán marcados. Ya están viendo lo que la marca de la bestia, cómo va a ser. Afortunadamente, no pueden ponerme la marca de la bestia a mí, pero están marcados y son llamados. Bueno, él no se quiere llevar bien y él no quiere esto y él no lo otro. Esa es la razón por la cual 17 años hemos tenido grandes reuniones que hemos hecho tan neutrales como sea posible. Hemos traído ministros y si han observado a su pastor, ustedes van a notar que hemos puesto la misma base, porque no se trata de mí, no es para traer gente a mí, es de crear una atmósfera para que todos nos pudiéramos juntar, aquellos que quisieran hacerlo alrededor de la palabra. Correcto. Pero llegó al punto en que había poco interés en eso. Bueno, hicimos lo que pudimos. Correcto. Solo quiero que sepan dónde están sentados esta noche. Esto es real. Solo hay una cosa que pueden hacer y eso es organizarse. No, esto es salir de ella, pueblo mío, y dejar de participar de su pecado. Ahora, si no piensan que estoy correcto, solo respondan esta pregunta. Si algún nombre me puede decir qué movimiento de Dios que ha tenido un avivamiento que regresa y se vuelve la organización, lean su historia, no pueden encontrar una. Fue la hora de medianoche para Israel cuando se unió con el mundo y dejó lo espiritual por lo político. Era la hora de la medianoche para Nicea cuando la iglesia hizo la misma cosa. Es la hora de medianoche ahora cuando las iglesias se están juntando. Dice, ahora cuando Acab se casó con Jezabel, él le permitió que tomara el dinero del Estado e erigiera dos enormes casas de adoración a Astarte y a Baal. La casa que edificó para Baal era suficientemente grande para que todo Israel entrara y adorara ahí. Wow. Así que era más grande que lo que Israel tenía para adorar al verdadero Dios. Y cuando Constantino y la iglesia se casaron, él le dio a la iglesia edificios y colocó altares e imágenes y organizó la jerarquía que ya se había estado formando. Cuando Jezabel obtuvo el respaldo del Estado detrás de ella, el poder, ella forzó su religión sobre el pueblo y mató a los profetas y a los sacerdotes de Dios. Se puso tan mal que al grado de que Elías, el mensajero de su día, solo pensó que solo él había quedado, pero Dios tenía otros 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Y ahorita mismo, entre esas denominaciones de bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera, hay algunos que saldrán y regresarán a Dios. Y yo quiero que sepan que yo no estoy y nunca lo he estado en contra de la gente. Y eso es lo que estamos diciendo también. Es la denominación, el sistema de organización en contra de lo que estoy. Tengo que estar en contra de ello porque Dios la detesta. Y si Dios la detesta, es porque es el hombre, uniendo al hombre. Si Dios la odia, ¿cómo no pueden odiarlo ustedes? Así que noten, lo vamos a cerrar en un momento. Jezabel no comenzó de esa manera. Ella no comenzó primero mostrando sus colores. ¿Cuál era su agenda? No, no. Ella se unió con Acab y ella parecía al principio como que iba a pararse detrás de su hombre, pararse detrás de su esposo, pararse detrás del rey de Israel. Pero una vez que obtuvo el poder de la iglesia, dijo el hermano Branham, y el poder del Estado detrás de ella, las verdaderas intenciones salieron a la vista. Y así es como este movimiento ecuménico del tiempo del fin entrar en existencia. Ella cazó a los verdaderos creyentes como a perros. Ella quería tener la cabeza del vocero de Dios en un plato. Y ella tenía tanto poder y tanta influencia a ese punto de que si fuera posible, ella lo hubiera hecho. Y si fuera posible, ella hubiera engañado a los mismísimos elegidos de Dios, pero no era posible. Ella era popular con la mayoría. Y eso es lo que yo quiero que penetre. La mayoría, la opinión de la mayoría siempre va a ser la popular. La opinión de la mayoría siempre va a ser pintada como el verdadero bien. Y cualquier cosa que es en la minoría, el culto, es un raro, alguien que no quiere llevarse bien o alguien que no quiere cooperar, siempre va a ser etiquetado en una manera negativa. Así que miramos hacia atrás, hacia ella, sabiendo que las obras perversas de ella Y nos preguntamos, yo lo hago, yo no sé de ustedes, yo miro hacia atrás y me pregunto, ¿cómo puede alguien soportarla? ¿Cómo puede alguien caer por eso, en eso? Es porque estamos viendo hacia atrás, hacia algo, ¿correcto? Había tal unción en ella, una unción tan poderosa que trajo una forma de unidad. Y como estamos viendo en esta serie, que queremos enfatizar más, y cuando cerremos, cuando terminemos esta serie, nosotros queremos unidad también, pero queremos unidad alrededor de la palabra. De nuevo dice él, Jezabel y Acab tuvieron una hija. No se detiene ahí, ¿no es así? La iglesia católica tuvo hijas. Jezabel y Acab tuvieron una hija. Y esa hija se casó con Jeroboam, el hijo de Josafat. Y en Segunda de Reyes 8:16 dice que Jeroboam caminó en los caminos de su suegro y él entró en idolatría por medio de su matrimonio. Él trajo a la adorante a Judá, que temía a Dios y adoraba a Dios, a idolatría. Esto es lo que todas estas verdaderas iglesias hicieron. Ellos comenzaron en la verdad, se casaron en la organización y dejaron la palabra por tradiciones y credos, que era como mejor. Así que tenemos otra falsa unión. Comenzó como padre y mamá y ahora tenemos otra falsa unión con la hija. ¿Qué hizo Satanás? Él logró que Israel, a través de Acab e Israel y Jezabel, y ahora va en pos de Judá. Así por donde Cristo vendría. Judá cayó. Judá estaba muerta. La unión, el momento en que esa unión fue formada, una idolatría fue traída al campo. Eso fue todo. Así que la unión de Acab engendró idolatría entre la iglesia de Dios. Pero Dios todavía tenía su profeta. ¿No están agradecidos? Nos damos cuenta, amigos, ahora qué tan importante era Elías al gran plan de Dios. Pregúntense esta noche, ¿qué si no hubiera un Elías en este día? ¿Dónde estaríamos ustedes y yo? Yo no tengo idea dónde estaría. Yo probablemente estaría muerto. Yo definitivamente estaba confundido. Yo definitivamente sabía que nadie lo tenía correcto. Yo sabía eso. Por supuesto, no era porque era inteligente. Es simplemente la verdad. Uno comenzaba a hacer preguntas y nadie estaba de acuerdo con nada. ¿Dónde estaríamos sin ese ministerio que fue enviado en esta hora? ¿Dónde hubiera estado Israel sin este Elías? Ese ministerio era importante para Dios. Eso es lo que quiero que vean. Y a su gran plan. Hubo 7,000 otros aparte de Elías que no habían doblado su rodilla. Ellos rehusaron tomar la marca. Quiero decir, doblar su rodilla a esos ídolos. Dios tiene a los suyos. Y ni uno solo de ellos se perderá alguna vez. ¿Cuántos creen eso esta noche? Ni uno solo. Amigos, no estamos causando división. No estamos trayendo división. No estamos parándonos y diciendo cosas para traer división. Con lo que nos estamos quedando es la palabra. Y si se quedan con la palabra, divisiones vendrán. La palabra, Dios envía su palabra y la palabra llama por una total separación de la incredulidad. Así que es la palabra la que trae la separación o la que la produce. Déjenme cerrar con este verso aquí. Versículo 34, Primera de Reyes 16:34. En sus días, Jael, el betelita, edificó Jericó. Reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así que Acab empezó esta deserción de la palabra de Dios y comenzó con un movimiento político, y luego vemos que este tipo de rebelión siempre se extiende si no es parada, se sigue a la siguiente generación. No se detiene mamá y papá. Así que y él dijo, yo creo que Josué estaba errado sobre Jericó. Así que reedifiquémoslo. Josué profetizó de aquellos que querrían reedificar la ciudad. Después de que se le dijo de que la destruyera, después de que Dios la destruyó bajo su liderazgo. Pero, y él dijo, ¿sabes? Yo creo que Josué estaba errado cuando dijo eso. Y para mostrar de que yo soy más progresivo que él, para mostrar de que yo soy más tolerante que él, yo soy un creyente mucho más tolerante. Voy a reedificar lo que Josué destruyó. Pero Dios, esas paredes no solo fueron quebrantadas, fueron empujadas hasta la tierra. Eso fueron hace 500 años. Y él se levanta bajo la unción que había estado en su familia. Él dice, eso fue hace 500 años. Ciertamente las cosas han cambiado ahora. Esta será una cosa buena. Pero cuando Dios dice algo, amigo, no importa hace cuánto fue, Dios se para junto a su palabra. Y se cumplirá. Así que nos vamos a detener aquí esta noche y luego vamos a ver otros ejemplos de falsas uniones en Israel. Rebeliones entre los hijos del pacto para mostrarles el patrón. Porque todo está conduciendo a esta gran deserción aquí en el tiempo del fin, un total abandono de la verdad y una unidad mundial como el mundo nunca ha visto antes. Yo no sé cuánto de esto vamos a ver. Estoy seguro de que vamos a ver un poco de ello. Estoy seguro de que va a ser probado quién eres. De hecho, el hermano Branham hizo esta afirmación. Dice, sabremos quién lo logró de este lado antes de que nos vayamos. Sabremos eso. Pongámonos de pie. En cualquier momento que uno predica sobre quedarse con la palabra de Dios, no importa qué, el diablo lo señalará como un fanático. El diablo te señalará como demasiado rígido. El diablo te señalará como, ¿sabes?, un hereje. Pero como dijo Pablo, en lo que llaman herejía, así adoro al Dios de mis padres. Él no se comprometió. Pablo no anduvo alrededor y trató de ganarse. Trajo de traer al gobierno romano y al griego y al gobierno judío todos juntos. Él pasó todo su tiempo trayendo a los hijos de Dios a un reino. Ese es nuestro enfoque también, debería de serlo. Todo lo que hacemos es para traer a la gente a Cristo. Y yo les diré esta noche, en el nombre del Señor, si ustedes los llevan a Cristo, va a haber unidad. Bueno, ¿qué estás tratando de decir? Exactamente lo que dije. No va a haber tres tipos. No va a haber, bueno, estos saben, ellos más o menos, no. O estás lleno del Espíritu o no lo eres. Y si estás lleno del Espíritu, estás acá. Si no estás lleno del Espíritu, estás en contra acá. Porque estás haciendo algo diferente, correcto. Nosotros no escribimos el guión. El guión ya ha sido escrito. Los hijos de la esclava perseguirán a los hijos de la libre. Solo miren lo que los árabes están haciendo con Israel. Eso es natural. Esa es la iglesia natural, correcto. ¿Qué hizo Israel para causar 1,200 de sus ciudadanos y otra gente que fueran asesinados? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo ahorita mismo? para traer todo esto sobre sí mismos. Ellos solo están siendo Israel. Ellos solo están siendo quienes son, correcto. Ellos no andan ahí buscando pelea. La guerra viene a ellos. Ellos no están tratando de comenzar nada. No, esta no es una carne de pelea de carne y sangre. No estamos, odiamos a nadie. No es personal, pero nos vamos a quedar con la palabra. Y vamos a llevar a tanta gente a Cristo como podamos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra meta. La iglesia dice, amén. Yo solo no quiero que alguien se vaya con la falsa impresión de que solo somos amables y que todo funcionará. No me importa si son agradables o no. Si están llenos con Cristo, el mundo no se llevará bien con ustedes. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras vemos estas cosas, estamos tan agradecidos, Señor, de que no solo se nos dice de que va a haber una verdadera unidad. Sabemos que el primero de esta nueva raza oró por este tipo de unidad. Y, Señor, sabemos que esa oración está siendo contestada y va a ser contestada. Sabemos que el mundo sabrá que Jesucristo fue enviado de Dios. Cuando ellos vean el amor derramado en los corazones de los creyentes y cuando vean esa unidad que está ocurriendo en el cuerpo, el mismo tipo de unidad entre el primogénito del Padre y el Padre, el mismo tipo de unidad, perfecta armonía, una perfecta unión. ¿Qué de esta unión entre Cristo y la novia? Tanto se habla de matrimonios y de cuántos pocos matrimonios tienen éxito y todas las razones por las que fallan y todas las excusas por salirse de ellas y por así decir, cobrar todas las... Y dándose por vencido en ella, todas las excusas, todas las razones. Aún hay algunos que están siendo empujados que dicen, oh, ella era la correcta para mí cuando estábamos en nuestros 20, pero ahora soy una persona diferente en mis 40 o 60. Esa es tan solo una mentira de los pozos del infierno. Ustedes son los quienes somos. Nosotros somos quienes somos, sin importar nuestra edad. Pero, Señor, hay una unión perfecta entre un hombre y una mujer, y ese es Cristo y su novia. No hay sentimientos malos, no hay argumentos, no hay cuestionamientos de cabeza, no hay falta de amor, hay verdadera paz, hay verdadero propósito, unidad de propósito, unidad de enfoque. Señor, sabemos que tu novia está buscando hacer tu voluntad aquí en la tierra. Tu novia está clamando diciendo que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Y Señor, no sabíamos cuál era tu voluntad. Tanta de tu palabra se nos había perdido durante las edades. Pero Señor, tú te actualizaste, enviaste un profeta para introducirnos a la verdadero Cristo de la Biblia. Enviaste tu palabra, restauraste tu palabra y estás revelando tu palabra. Y ahora estamos teniendo compañerismo contigo, unos con otros. Señor, si ese es ese mismísimo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, muere en nosotros, habrá verdadera unidad. No va a ser algo que tenemos que figurar o algo que tenemos que obrar, sino es algo a lo cual nos rendimos. Porque esa unidad existirá entre nosotros y la cabeza del cuerpo. Así que, si esa unidad existe entre nosotros y la cabeza del cuerpo, no hay manera posible que no pueda entonces existir entre nosotros y los otros miembros de ese mismísimo cuerpo, porque es el mismísimo Espíritu obrando en todos y a través de todos. Padre, no queremos que nadie se lo pierda. No importa cuán lejos una persona se mire, no quiere decir de que no nos estamos aferrando por ellos y que no estamos orando por ellos. Por el contrario, se nos ha dado un ejemplo en esta hora. Y si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, nos pararemos en la brecha y clamaremos. Al final, dependerá de cada uno, de todos y cada uno, de hacer su elección para ir en la dirección que elijan. Pero el profeta, como dijo el profeta, mientras hay aliento en el cuerpo de un hombre, quiero ir en pos de él. Hombre, muchacho, mujer o niño, iremos. No somos nosotros que estamos empujando a otros, alejándolos. No somos nosotros que no desea tener compañerismo, sea humano o espiritual, pero queremos que sea compañerismo en el cual tú eres el centro. Porque ese es el único. Ese es el primer ejemplo de unidad y unión en el huerto. Y vimos el poder que existía simplemente entre un hombre y una mujer por causa de esa unidad. La naturaleza fue mantenida en su lugar. La tierra fue mantenida sobre su eje. Las temporadas fueron guardadas intactas. La luna fue mantenida en sus fases y órbita. Y Padre, vimos que cuando esa unión fue rota entre ese hombre y esa mujer por una falsa unión que Satanás metió, vimos lo que aconteció y vimos que el reino del hombre cayó por debajo de él. Y este Padre solo era un hombre y una mujer. ¿Qué de un cuerpo místico que tú has juntado? Es tu cuerpo de tu novia aquí en la tierra. Tú le has dado tu palabra perfecta y le has dado la revelación de tu palabra y has venido y la has llenado con tu espíritu. Tú has venido a unirte la cabeza con el cuerpo. ¿Qué tipo de unidad? ¿Qué tipo de poder existe? Vimos, Señor, como vimos Babilonia y la torre que fue edificada, y vimos el poder que vino cuando el hombre decidió, hablando un idioma, tenía un propósito, una mente, y se juntaron. No fue tu propósito, pero vimos el poder que fue expresado. Sabemos que ese poder va a ser expresado en una escala mayor aquí en el Edén de Satanás, aquí en el tiempo del fin, bajo una gran unión que está aconteciendo. Pero también sabemos, Señor, que hay una minoría. No conocemos el número y no es algo que nos preocupa en lo absoluto. Tú sabes quiénes son los tuyos, pero sabemos que hay un poder en esa unidad a medida el pueblo se está juntando, unidos bajo una cabeza, unidos juntos bajo tu palabra. Pero este poder es un poder que el mundo nunca ha visto a este nivel, porque este poder, de hecho, va a cambiar sus cuerpos. Este poder va a guardarlos en ese tiempo cuando la presión viene sobre ellos. Este poder va a causar que ella venza en toda forma para no doblar su rodilla. Este poder se la va a llevar en un gran cambio del cuerpo, en el gran rapto de la iglesia, a una boda de la cena para estar con su novio. Señor, es emocionante pensar sobre eso. Ese poder, no poder para ser usado contra alguien, sino poder para usar a favor, poder para liberar a la gente, poder para ver a nuestros amados entrar, poder para ver todo tipo de hogar que el enemigo pudiera tener, aferramiento que un enemigo puede tener sobre una persona, roto para al grado que la muerte misma tendrá que inclinarse, la muerte misma tendrá que retroceder, y la muerte misma es la cosa más grande que el hombre teme. Es el poder más grande que es sostenido sobre la cabeza de un hombre. Y si ese poder es derrotado, todo poder bajo él, por definición, es derrotado también. Señor, estamos bendecidos de estar en esta hora dorada. Este gran tiempo ciertamente es una edad perversa, una edad engañosa, pero también es un tiempo grande. Es un tiempo, el gran coronamiento de tu iglesia es la misma completación de la redención. Es la prueba de que la redención está completa. Es el tiempo cuando hijos e hijas de Dios van a ser manifestados. Y los manifestados hijos de Dios, por los cuales la naturaleza ha estado clamando y en dolor de parto, va a ser aparente aquí en la tierra bajo un poder que solo es posible por la unidad que existe entre Cristo y su novia y entre los miembros individuales del cuerpo. Te amamos, te agradecemos y ruego, Señor, que te mueves sobre todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que el enemigo no pueda meterse y tratar de malinterpretar alguna cosa para hacer otro tipo de espíritu o motivo. Nuestro motivo es servirte. Nuestro motivo es rendirnos a ti. Nuestro motivo es darte la preeminencia. Nuestro motivo es ver que el que quiera entre, reciba vida, el don de vida. Nuestro motivo es llegar a madurez. Nuestro motivo es dar a Cristo la preeminencia en el cuerpo. Ese es nuestro motivo, ese es nuestro objetivo. Y sabemos, Señor, que esto es lo que tú propusiste en tu corazón, y sabemos que esto es lo por lo que oraste antes de que fuera llevado arriba. Sabemos que esto acontecerá en nuestro día. Ruego que cada uno se vaya animado esta noche. Ruego, Señor, que nuestra relación contigo sea simplemente profundizada más y más. Y ruego, Señor, que nada más sea más convincente para una persona que caminar diariamente contigo, que mostrará el contraste que existe aquí en la tierra. Y, Señor, caminando contigo, es imposible caminar contigo y no conocer la verdad, porque tú eres la verdad. Y tú dijiste que nos guiarías a la verdad. Así que el camino en que nos estás guiando es hacia la verdad. La verdad está aquí para que no nos causa que despreciemos a otros, no causa de que no somos nosotros que nos hemos propuesto que no nos vamos a llevar bien con nadie. Ese no es el cuadro en lo absoluto. El cuadro es que estamos caminando contigo, y cualquier otro que quiera caminar contigo, de todo corazón los invitamos a que vengan. El Espíritu y la novia dicen: ven. Todos los que tengan sed, vengan. Que tomen de las aguas de la vida libremente, que vengan. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche, Señor. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Qué estás tocando?